Tal como avanzábamos hace un momento en el sumario de la revista, Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum, con una propuesta del catedrático de didáctica Antonio Medina Rivilla, en torno a diseño y desarrollo del currículum intercultural. Buenos días, profesor.
Buenos días, Mario.
Sí, después
Mario.
Vamos a presentar a nuestros invitados, pero a mí me gustaría un apunte sobre la pertinencia de este tema, porque se habla mucho de intercultural, pero quizás nos falta conocer cuáles son esos pilares del enfoque intercultural.
Muchas gracias por la pregunta. A nosotros nos parece que era necesario en este curso y siguiendo la trayectoria del anterior invitar a nuestros estudiantes a que lean y profundicen en el libro que ya conocen y aparece en la guía sobre educación e interculturalidad. Especialmente queremos llamar la atención a nuestros estudiantes y en general a las personas que tienen la amabilidad de escucharnos de que el currículum intercultural, tal como explicaremos y en breve aparecerá en el artículo de la revista Currículum de la Universidad de La Laguna, es un proyecto de carácter plural basado en la formulación de nuevas finalidades, estilos de discurso, apertura a nuevas culturas, materiales realmente constructivos y transformadores, actividades incitadoras y, sobre todo, un modelo nuevo de evaluación. Diseñar entonces un programa de formación de carácter intercultural es ofrecer a las instituciones educativas y generar desde las propias instituciones educativas nuevas claves de pensamiento y acción que orienten y faciliten ese nuevo modelo de sociedad plural a la que todos estamos llamados, y singularmente los educadores y especialmente los psicopedagogos. El currículum entonces es un plan de acción transformadora de la realidad que incorpora los valores más representativos de cada cultura, que sintetiza de manera integrada e interdisciplinar los contenidos de aprendizaje y que transforma la propia acción educativa en un reto de reflexión, de conocimiento mutuo, de apertura a nuevas realidades y, desde nuestro punto de vista, lo más importante, como hoy veremos en este programa, incorpora un estilo de pensamiento y de acción que haga posible que desde la propia institución educativa la realidad transformadora de la acción educativa se vea vertebrada en una nueva forma de entender los contenidos, los modos de trabajo y, por qué no, el modelo de enseñanza-aprendizaje en su globalidad.
Pues le agradezco esta presentación porque además hoy tenemos la oportunidad de realizar un programa intercultural porque tenemos la opinión de dos expertos que provienen de dos culturas muy próximas a nosotros pero también muy lejanas en el espacio geográfico. Está con nosotros Marta Santibáñez Arias, es profesora del Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Perú en Lima. Buenos días, Marta.
Buenos días.
Me gustaría además un apunte sobre el proyecto que está trabajando aquí en España durante este año.
Mi universidad, la Facultad de Educación, recibió una invitación de la Universidad de Poitiers de Francia, quien junto con la UNED y la Universidad Tecnológica de Lisboa ha organizado el Máster Euromime. Este máster, con apoyo de la Unión Europea y en el marco del programa Erasmus Mundus, lo que busca es iniciar la movilidad de latinoamericanos hacia Europa. Entonces, es un máster súper interesante, muy interesante, ya que vamos a pasar por tres universidades, justamente recogiendo no solamente una formación académica, sino también los aportes culturales de cada uno de estos países.
Intercambiando
además opiniones, intercambiando experiencias, porque nosotros venimos con una experiencia de educación a distancia y lo que buscamos es mejorar no solamente desde nuestra experiencia, sino recoger los nuevos aportes para adaptarlos a nuestra realidad. Que sí tiene mucha diferencia, ¿no?
Además, dentro de un momento le pediremos que nos hable de esa realidad, precisamente en el marco intercultural. Nos acompaña también el profesor Cuauhtémoc Carrasco Rivera. Es profesor titular de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialmente en las carreras de informática, administración y contaduría. Además, nos va a aportar también esa visión más científica que muchas veces nos falta para compensar en las carreras de humanidades. Buenos días, profesor.
Buenos días, María José. Muchas gracias por la invitación.
A usted por acompañarnos y sobre todo en estas horas tan de madrugada. También me gustaría, profesor, un apunte sobre ese proyecto de investigación que está desarrollando en Europa.
Con mucho gusto. La Universidad Nacional de Educación a Distancia me ha invitado a través del doctor Antonio Medina para compartir las experiencias de educación a distancia, especialmente en cuanto a la tutoría y la asesoría. Entonces, estoy planteando una investigación comparativa entre lo que hace la UNED, una universidad alemana y una austriaca, y lo que quiero es capitalizar las experiencias de la eficiencia terminal que tienen en UNED y en las otras universidades para impactarlas en la UNAM en lo general y en lo particular en estas facultades que usted ha citado, la de Contaduría y Administración.
Bien, yo creo que vamos a descender un poco de este nivel quizás de educación superior para volver a esas bases, a la escuela. Y si les parece, vemos, por lo menos aunque sea en apuntes, en Perú, profesora Marta Santibáñez, ¿cómo se contempla el desarrollo de un currículum intercultural o el diseño de ese currículum?
Bueno, mi país es un país tradicionalmente intercultural, multicultural, y plurilingüe. Esta realidad nos viene desde prácticamente toda la vida y se vio de alguna forma intensificada con los procesos migratorios de la época de los 70. Entonces tenemos población a nivel nacional muy dispersa, con diferentes rasgos culturales, con diferentes necesidades. Desde los años 60, justo por estas necesidades, empezaron a desarrollarse diversos programas de educación intercultural por iniciativas privadas o por iniciativas un poco de apoyo a las poblaciones menos privilegiadas. Entonces, hace unos años, buscando el Estado peruano organizar estas iniciativas, creó la Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, que busca diseñar e implementar en coordinación tanto con las organizaciones indígenas y otras instituciones representativas de la sociedad civil, en este caso podrían ser ONGs, ¿no?, modelos de atención dentro de un marco de educación bilingüe intercultural nacional, ¿no?, basados en trabajar las diferencias sociolingüísticas, que son las que generan mayor diferencia en mi país, ¿no?, y las culturales que hay actualmente. Este trabajo tiene una aceptación positiva por parte de las culturas indígenas, ¿no? Y lo que busca es plantear, o sea, ahorita está en un replanteamiento, una diversificación del currículo para que posteriormente entre a lo que es el diseño de una política de educación bilingüe intercultural. Porque en el caso del Perú, al hablar de educación intercultural no estamos hablando de un porcentaje de la población, estamos hablando de un país entero, en el cual hay una mezcla de culturas y necesidades para incorporar y aceptar. Entonces la educación intercultural no va desde un programa, sino que tiene que ser una mirada de la educación peruana.
De alguna manera tiene que centrar todo el eje del sistema educativo. Imagino que la realidad mexicana, aunque muy distinta, también tiene muchas cosas parecidas. ¿Cuáles son en este momento las claves para esa educación intercultural, al menos desde una perspectiva como la suya, desde la universidad? ¿En qué se está trabajando para implementar en el sistema educativo un desarrollo del currículum intercultural en México, profesor Carrasco Rivera?
Con mucho gusto, nada más para ubicar el contexto geográfico. En México somos 100 millones de habitantes en casi 1.909.000 kilómetros cuadrados y existen o confluyen 200 lenguas. El 11% aproximadamente de esos 100 millones son indígenas. Su lengua materna son respectivamente la zona geográfica donde están coexistiendo. Y la Secretaría de Educación Pública, que es la equivalente al Ministerio de Cultura de España, tiene en este momento un ambicioso programa que se llama Universidad Intercultural. Por algunas de estas zonas ya han logrado escalar los estudios básicos de primaria y secundaria y ya tenemos indígenas dominando en su lengua, en el náhuatl o en el específicamente, que es donde se va a impactar esta Universidad Intercultural. En la Sierra Norte de Puebla, esta sierra se llama Sierra de Xoteapan, que está al norte del estado de Puebla. Aquí confluyen, por ejemplo, tres lenguas, el totonaca, el náhuatl y el español. Y el programa es muy ambicioso porque se trata de darles posibilidad a estos indígenas de que se desarrollen a nivel universitario en su idioma Y aquí hay retos muy importantes, como tienen que ver las metodologías de enseñanza que los profesores tienen que aplicar para mantener las igualdades en condiciones de igualdad y de trasfondo social, sin importar el trasfondo social, las oportunidades de estos indígenas. Entonces, este es muy interesante proyecto porque tiene retos muy importantes. Es un experimento, si está por inaugurarse, por abrirse, si funciona, muy probablemente se escale a otras universidades análogas en las diversas regiones del país.
Además, imagino que ahí tendrá un apartado muy importante, un protagonismo muy importante, la formación del profesorado que luego va a impartir en secundaria, que quizás es el motor del desarrollo. Yo creo, profesor Antonio Medina, que tenemos mucho que aprender de estos ejemplos que nos han esbozado tanto la profesora Marta Santibáñez como el profesor Cuauhtémoc Carrasco. En España los problemas son diferentes, pero podemos hacer también un panorama de cómo se está en este momento desarrollando un currículum intercultural. Y también le pediría un apunte de nuestra situación, porque aquí quizás somos menos en población, pero estamos recibiendo a muchas personas que provienen de otras culturas, y quizás cometemos el error de considerar lo intercultural o la educación intercultural como una atención más a necesidades especiales o atender problemas de esas poblaciones, y no entenderlo como un auténtico sentido para vivir en una sociedad cada vez más global y más intercomunicada.
Cuánto le agradezco esta pregunta, sobre todo porque quiero hacer una brevísima introducción, y es nuestra relación con Latia, con Letonia, porque creeremos entender la pluralidad cultural europea en esta enorme interrelación, principalmente ahora con Letonia, en breve y de una manera fundamental con el sur de Alemania y Austria, y sobre todo en Zagreb. Hay una asociación muy importante ahora en Europa que trabajamos el desarrollo de la convivencia y la transformación de los nuevos planes de estudio, y por lo tanto en ese marco voy a explicar lo que estamos haciendo, especialmente el proyecto recientemente terminado con las comunidades castellano-manchega, que consistió básicamente, lo dije al profesor Domínguez, pero también el profesor Cardona tuvo una gran intervención, el profesor, por ejemplo, Enriqueta de Lara, o también el profesor Cabrerizo. Creo que es interesante que nuestros estudiantes accedan a esos materiales específicos diseñados para ello. Quiero entonces decir que hay como un reconocimiento en el campo concreto de diseños curriculares aplicados a la mejora cualitativa del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde hemos entendido que es clave que nuestros estudiantes, y singularmente te has referido muy bien a la formación de profesorado, donde estos grupos, constituidos casi por un centenar de docentes que han tenido la amabilidad durante un bienio de colaborar activamente, y ahora esperamos y deseamos intensificarlo mucho más, en la misma línea que años anteriores habíamos hecho en otro convenio, trabajo con Camerún. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo creo que en este momento histórico, nuestros estudiantes, especialmente el profesorado, debemos replantear tres grandes decisiones. ¿Cuáles son los objetivos formativos que tiene sentido orientar y dar nuestro trabajo para hacer posible que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea plenamente intercultural? En segundo lugar, necesitamos escenarios nuevos para que los medios didácticos, los materiales que realizamos, tengan esa perspectiva de ampliación, de riqueza y de profundidad intercultural, que hemos hecho de integración de materiales y de formas nuevas de trabajo, donde el principio de integración del saber, unido a la interdisciplinaridad, forman el eje conductor. Finalmente, no es posible pensar en esta nueva línea sin la construcción de actividades y de ejercicios de trabajo que permiten que los estudiantes aprendan a aprender en relación con las otras culturas. Y singularmente, es muy importante, la última investigación que ahora vamos a presentar, esperamos la semana que viene en este Congreso Internacional en Austria, es intentar entender, y para nosotros es muy importante, que hay como tres grandes aspectos a trabajar. El primero es cómo esta experiencia ha servido al profesorado o no, y de hecho ha servido y mucho según sus propias autovaloraciones, para construir una experiencia nueva de carácter intercultural. En segundo lugar, el propio diseño de materiales didácticos es como la concreción del pensamiento y la acción, donde se hace realidad mi pensamiento didáctico expresado y explicitado en el diseño de los materiales. Por eso quiero hablar de esa enorme función de diseño. Y finalmente el proceso de desarrollo de esos materiales nos ha permitido experimentarlo para que los estudiantes aprendan a aprender en relación con las otras culturas y que podamos incorporar y por lo tanto invitar muy activamente desde el propio claustro, desde el propio equipo docente de las escuelas o institutos, hasta es muy importante para nosotros la oportunidad de implicar a toda la comunidad educativa. Por lo tanto, la proyección de este trabajo desde nuestro punto de vista está para que podamos continuar avanzando. Singularmente quiero referirme que la página web en el instituto, por ejemplo, tanto en nuestro caso de Manzanares como el Centro de Educación y Desarrollo de la Integración Educativa en Valdepeñas, ha permitido, yo creo que esto es importante decirlo, que unido a ese momento de conmemoración de la obra clásica de Cervantes, que pudiéramos replantearnos cómo a lo largo de la historia se ha vivido este proceso intercultural, cuáles son las claves y cómo una nueva forma de entender los contenidos educativos conlleva a la integración de los saberes, retomando el análisis histórico de la misma. Para acabar, quisiera referirme a una forma nueva de entender la historia que se está haciendo en estos días en Bailén, concretamente para recuperar una visión transformadora de la cultura y de la intercultura, donde una comunidad francesa nos ha acompañado con otra española para generar un entorno nuevo de conmemoración de la propia historia para avanzar hacia un futuro diferente. Yo creo que esa es la clave de un currículum intercultural, una revisión de la propia historia transformadora con un enorme respeto, pero una búsqueda de encuentro profundo entre las distintas formas de comprender y de realizar los procesos educativos.
Me gustaría un último apunte de nuestros invitados, porque es una oportunidad el tenerlos aquí esta mañana con esas perspectivas desde México y desde Perú. También en apuntes, porque no tenemos mucho tiempo, profesora Santibáñez, ¿en qué se está trabajando en este momento en cuanto a metodología y diseño de programas? El panorama es muy amplio, nos lo dibujó antes, pero quizás, ¿cuáles son los elementos puntera en esa metodología que pueda hacer posible esa educación intercultural en un país tan complejo, con tantas culturas como es Perú?
Nuestra base, la base de una educación intercultural es el respeto hacia las diferentes lenguas y culturas. Y el respeto pensándolo no solamente como una mirada desde afuera, sino aceptación hacia esas culturas. Existe la necesidad de plantear un currículo abierto y flexible y diversificado, ¿no? Diversificado en cuanto a los niveles, desde un nivel nacional, un nivel regional, un nivel local, hasta llegar a un nivel institucional, ¿no? En el cual este proceso de diversificación ha sido trabajado hace mucho tiempo. Sin embargo, no es trabajado bajo una perspectiva intercultural, es trabajado bajo las necesidades del momento de la población, y no existe esta mirada macro de el país y de las diferencias que existen en el país. Entonces,
por ahí tenemos poco tiempo, me gustaría también un apunte de la realidad mexicana. Profesor Carrasco Rivera, unos apuntes sobre esa metodología en la que se está trabajando para aplicar ese desarrollo de un currículum intercultural.
Bueno, en el caso de México, los retos están justamente en la elaboración de los materiales didácticos en las lenguas correspondientes a la demanda de los educandos. Y aquí es donde están los retos. Mi experiencia desde la UNAM es paquetes autodirigidos que incluyen, como en el caso de la UNED, una guía didáctica, un cuaderno de trabajo o de trabajo específicamente, un tutorial y una lista de actividades que retome lo que el doctor Medina decía atinadamente, que el alumno desarrolle y aprenda a aprender por sí mismo con un estilo combinado de aprendizaje autónomo y colaborativo. Vamos a ver si esto se puede llevar a cabo también con el éxito que lo hemos llevado en UNAM, que es parcial, no es total, en el caso de este proyecto de Universidad Intercultural de nuestro país.
El tiempo se acaba. Profesor Medina, nos pedía la palabra, pero muy breve, por favor.
Yo quiero agradecer a mis colegas esta gran oportunidad, pero pedirle a nuestros estudiantes que piensen de verdad qué es una escuela intercultural, que replanteen cómo se tiene que ser esa nueva comunidad educativa y que investiguen y nos ayuden a investigar conjuntamente, y es uno de los puntos claves de este curso al que yo les invito, tanto en los programas de experto como otros cursos abiertos en los que estamos investigando seriamente.
Yo creo que ahí está la clave, en ese foco de reflexión compartida. Muchas gracias por habernos acercado estos apuntes. El tiempo es muy breve, pero yo creo que en teleuned.com nuestros oyentes, si les hemos conseguido interesar, pueden volver a escuchar este programa y pondremos enlaces de interés sobre los temas propuestos. Muchas gracias, profesor Antonio Medina Rivilla, catedrático de didáctica en nuestra universidad, y gracias especialmente a nuestros invitados Marta Santibáñez Arias, de la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica de Perú en Lima, y Cuauhtémoc Carrasco Rivera, que es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hasta otra ocasión. Muchas gracias. La UNED pone a su disposición TeleUNED, una plataforma multimedia abierta a todos los usuarios. Esta plataforma le permite seguir los programas de radio y televisión educativa y también asistir a las transmisiones en directo de los actos académicos que organiza la UNED. Una mediateca virtual, www.teleuned.com, con un archivo abierto de todos los programas ya emitidos, teleuned.com.